Hubo una época hace un par de años en la que estaba tratando de adentrarme en la escena de las citas, pero no tenía tiempo para hacer esas rondas tradicionales, siendo un profesional de negocios. Fui directamente a diferentes aplicaciones y servicios de citas, y con la que estaba teniendo más suerte era Tinder. Conseguí al menos un match por día. Muchos de ellos parecían jóvenes y no muy serios, así que era fácil descartar las citas que probablemente serían una pérdida de tiempo. Luego hice match con Kayla. Esto fue en mi primera semana usando Tinder y, honestamente, ella era el match más atractivo que había tenido hasta ahora. Su perfil era sencillo, las fotos eran casuales, así que estaba interesado en conocerla. Me puse en contacto, compartimos algunos mensajes y rápidamente acordamos encontrarnos para cenar la noche siguiente. Todo sucedió bastante rápido, pero como era nuevo en el mundo de las citas en línea, asumí que todo se movía un poco más rápido en este formato. Llegué al restaurante un poco temprano. No quería empezar la noche con el pie izquierdo llegando tarde, especialmente en nuestra primera cita. Ya sea una cita o una reunión de negocios, ser puntual es un factor decisivo. El tiempo pasó y ella nunca apareció. La hora oficial de nuestra cita llegó y se fue, y aún no había señales de ella. No me preocupé mucho, pensé que tal vez era el tráfico o algo así. Finalmente mi teléfono sonó y vi que tenía un mensaje. Era Kayla diciendo que ya estaba allí. Miré alrededor del salón principal, pero no vi a nadie que se pareciera a ella. Poco a poco, a través de la multitud, vi a una persona acercándose a mi mesa. Una mujer. La miré de arriba a abajo antes de fijarme en su cara, y me di cuenta de que era ella. La persona con la que se suponía que debía encontrarme. Seguro que no hace falta decirlo, pero esta persona no se parecía en nada a sus fotos y está bien. No estoy aquí para juzgar a cada persona que conozco. Simplemente lo consideré una pérdida y decidí ver cómo iba la noche, tener una comida con una desconocida. Quién sabe, tal vez resultara ser realmente divertida o interesante, o incluso un posible contacto de negocios. Uno nunca sabe a quién puede conocer. Haré una breve descripción solo para que te hagas una idea. En sus fotos, esta mujer parecía baja, delgada y con un cabello negro y grueso. Cuando llegó para la cena llevaba muchas capas de ropa con volantes, pantalones sucios y rotos, sandalias y tenía la cabeza afeitada. Y no me refiero a un simple corte al ras, realmente tenía pequeños bultos y cortes de la reciente pasada de la navaja. Era mucho, y honestamente, tenía curiosidad por saber quién era realmente la persona que tenía frente a mí. La conversación más natural que tuvimos fue sobre cómo terminamos en Tinder. Hablé un poco sobre cómo era un profesional de negocios, estaba en medio de lanzar mi propia empresa, así que no tenía tiempo para frecuentar bares o buscar personas en entornos sociales para salir. Emparejar en línea tenía sentido para mi estilo de vida. La situación de Kayla era un poco diferente. Explicó que acababa de salir de una relación a largo plazo, pero no era tan sencillo. «Oh, lo siento mucho», dije. ¿Qué fue lo que lo terminó? Bueno, su otra novia descubrió que estaba casado, fue su respuesta. ¿Otra novia? Pregunté. Seguro que había oído mal algo, ¿verdad? Sí, estuvimos en una relación poliamorosa durante 4 años, explicó. Encuentro las relaciones abiertas más satisfactorias y gratificantes, pero después de que salió la verdad, quedé bastante dañada. Todo empezaba a tener sentido. Su apariencia era como un mecanismo de defensa, probablemente tratando de rechazar la atención que su apariencia había atraído. Estaba en Tinder como una forma de terapia, tratando de superar la ruptura tan loca que había tenido. Aún así, no estaba interesado, pero tampoco iba a ser grosero. Claramente esta persona estaba pasando por un mal momento y tenía algunos problemas. Quiero decir, el tipo podía tener múltiples novias, pero una esposa era pasar la línea. No tenía sentido para mí. ¿Pero qué sabía yo? Soy un poco anticuado en ese sentido. En ese momento había abierto una caja de Pandora. Kayla continuó largo rato hablando sobre esta relación y su antiguo amante. Y no miento cuando digo que no dejó de hablar durante 30 minutos seguidos, sin interrupciones y sin que se lo pidieran. Más evidencia para mí de por qué no estaba realmente interesado. De cualquier manera, me senté y escuché, al menos lo mejor que pude. Al final, mi curiosidad pudo más y le pedí si podía ver una foto de ella y de las otras personas involucradas en la relación. Rápidamente sacó su teléfono y mostró una imagen en cuestión de segundos. Ella y la otra mujer parecían moderadamente normales, más de lo que Kayla se veía ahora frente a mí de todos modos. El tipo, sin embargo, debía tener al menos 60 años. Kayla tenía 30, tal vez 35 como mucho. Le pregunté suavemente sobre su edad y ella respondió que solo tenía 50, solo que llevaba un estilo de vida rudo o algo así. No había duda, ese tipo era lo suficientemente mayor como para ser su padre. Pero de nuevo, no estaba realmente interesado, así que no dejé que eso me afectara. La comida terminó y yo estaba inclinado a irme a casa. El drama, el misterio de quién era esta persona, ya no me interesaba. Todo el asunto era que no quería dejarla plantada o darle falsas esperanzas de ninguna manera. Sentía que eso tendría mayores consecuencias, más para mí que para cualquiera. ¿Quién sabe de lo que sería capaz en su estado mental? Solo quería ser claro, transparente y totalmente honesto antes de que nos fuéramos por caminos separados esa noche. Le expliqué que había pasado un buen rato, que fue una reunión divertida, pero que ahora necesitaba irme a casa y no volvería a contactarla. No era nada personal. Simplemente no quería buscar nada más en el futuro y esperaba que lo entendiera. También le expliqué que pagaría por la cena. Toda la noche había sido idea mía, y le deseé lo mejor en la relación que estuviera buscando en el futuro. Ella parecía entender lo que estaba diciendo. Asintió en los momentos adecuados, pero tenía una especie de expresión vacía en su rostro. Después de pagar la cuenta, pedí un Uber y me excusé del restaurante. Primero fui al baño, ya que mi viaje a casa podría ser impredecible en una noche de viernes, y también soy un poco compulsivo con lavarme las manos. Terminé ahí, salí y esperé a que llegara mi coche. Mientras lo hacía, me perdí en mi teléfono. Quería olvidar toda esa cita fallida en la que había estado. Revisé mis aplicaciones, mi correo electrónico y vi pasar los minutos en la esquina de la pantalla de mi teléfono. Fue entonces cuando noté que alguien estaba cerca de mí, justo al lado de mi hombro. Si extendía el brazo un poco, habría chocado con su torso. Me di la vuelta para encontrar a Kayla simplemente parada allí, a menos de 2.5 centímetros de mí, con una sonrisa rara y espeluznante en la oscuridad. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté bastante enérgicamente. Como dije, ya no quería involucrarme con esto. Ciertamente no quería que nada de esto viniera a casa conmigo. «No sé», dijo con una voz rara, casi parecía que estaba tratando de ser seductora o algo así. «Me voy a casa. Gracias por venir esta noche», fue todo lo que dije. «Entonces, ¿a dónde voy?», preguntó. Lo entendí. Literalmente estaba tratando de seducirme. Puse mis dedos juntos frente a mi cara y luego los separé lentamente mientras decía: «Yo voy a mi casa y tú te vas a donde tú vives. Vamos a lugares diferentes. Esto es un adiós». En ese momento llegó mi Uber, a quien rápidamente saludé. Apenas me senté cuando le dije al conductor que pisara el acelerador y me sacara de ahí. Detrás de nosotros, Kayla solo miró el coche hasta que desaparecimos de la vista. No recibí mensajes ni llamadas, nada. Solo un agradable y silencioso viaje de regreso a mi casa, donde cerré la puerta con llave detrás de mí y me dormí de inmediato. A la mañana siguiente, me desperté con el timbre sonando una y otra vez alrededor de las 7 a.m. Los sábados eran bastante valiosos para mí, especialmente en ese entonces, así que si había alguien afuera tan temprano, definitivamente lo habría sabido. Planeaba dormir hasta tarde esa mañana, así que quienquiera que estuviera ahí fuera probablemente realmente me necesitaba por alguna razón. Revisé mi cámara Ring y, para mi absoluto horror, encontré a Kayla mirándome fijamente, literalmente perforando la lente con la mirada. Me quedé un momento en completa incredulidad, preguntándome cómo diablos pudo encontrarme, y luego me di cuenta. Como mencioné antes, estaba lanzando mi propia empresa en ese momento. Mi casa era técnicamente mi oficina. Incluso estaba listada como la dirección de mi negocio en mi sitio web oficial. Kayla debió investigar toda la noche usando mi nombre completo, y eventualmente encontró algunos de mis datos personales. Me recuperé lo más rápido que pude y decidí algún tipo de plan de acción. Necesitaba hacer que esta chica se fuera, pero no tenía intención de interactuar con ella. Miré la aplicación en mi teléfono y decidí que tendría que hacerlo desde dentro de mi casa. «Hola, ¿en qué puedo ayudarte?», le pregunté al altavoz de la puerta. Ella procedió a explotar en mi contra a través de la cámara Ring, y estoy hablando de una explosión total de la cabeza a los pies. Comenzó con una línea ininterrumpida de preguntas, pero luego se diluyó en una cadena de insultos y palabrotas. Kayla estaba casi espumando por la boca cuando finalmente tomó un respiro. Y todo porque la dejé ahí, y no me molesté en enviarle un mensaje de texto. Todas esas cosas normales de personas pegajosas. Le recordé que había sido muy claro sobre la cita, no tenía ningún deseo de volver a verla, así que no podía comprender qué demonios estaba pasando. Ella se enfureció aún más después de eso, y eventualmente comenzó a golpear su cabeza contra la pared sobre mi cámara. Al principio, no podía decir lo que estaba haciendo, pero luego me di cuenta de que tal vez podría matarse o lastimarse si continuaba haciéndolo. El exterior alrededor de mi puerta principal es todo de ladrillo, así que realmente solo tomaría unos buenos golpes. Qué error fue abrir la puerta. En el segundo que la abrí, ella se volvió y se lanzó hacia mí gritando como loca. La empujé de vuelta y la saqué a la fuerza al porche. Luego cerré y cerré la puerta detrás de mí. Estaba cubierto de sangre ya que su frente se había abierto y comenzó a sangrar por todas partes. «¡Te voy a matar!», gritó. «¡Voy a llamar a la policía!», le grité de vuelta. En ese punto ella gritó de nuevo y luego dijo las palabras «Voy a arruinar tu vida» antes de irse furiosa por la calle. No puedo expresar lo aliviado que estaba cuando la vi dar la espalda y finalmente alejarse. Apagué la transmisión y hice lo mejor que pude para olvidar todo el asunto, lo cual resultó ser bastante fácil porque nunca volví a verla. Avance rápido un mes o dos, conozco a una chica diferente que es súper amable. Voy un poco más despacio esta vez, hablo con ella un poco en línea antes de planear una cita real. Ella aparece y resulta ser la verdadera. Más que eso, esta mujer era tan increíble que se convirtió en mi esposa un año después. Aquí es donde Kayla vuelve a la historia. Mi esposa y yo habíamos estado viviendo juntos durante un año, casados por casi 6 meses ahora, y no había visto a Kayla en más de 2 años. Ella ni siquiera era un recuerdo en este punto. Estaba en cosas mucho más grandes y mejores. Mi empresa había sido bastante exitosa, me mudé a un edificio de oficinas real al otro lado de la ciudad. Mi salario me tenía en el camino de comenzar una familia algún día. Un día, recibo una llamada de mi esposa, está furiosa, no tanto gritando por teléfono, pero puedo notar por la forma en que habla que no está feliz. Dice que hay una mujer en la puerta que afirma ser mi novia. Un nudo se formó en mi estómago mientras intentaba averiguar de quién diablos estaba hablando. Ninguna cantidad de excusas me sacaría de esta. El problema era que no sabía de quién estaba hablando, y no tenía ningún recuerdo de Kayla. Le expliqué por mi parte que no sabía lo que estaba pasando, a lo que mi esposa respondió. Bueno, está parada en la puerta principal, ¿por qué no miras a través de la aplicación de la cámara? Fue entonces cuando todo volvió a mí, la mañana en que hablé con Kayla a través de la cámara Ring. Oh mierda, sí. Creo que sé lo que está pasando, dije. No importa lo que hagas, no dejes que esa mujer entre a la casa, es muy peligrosa. ¿Por qué? Va a decirme algo que no quiero oír. No. Esto no es una treta ni nada. Esa mujer está loca y posiblemente sea peligrosa. Ya apareció en mi casa antes, pero no la he visto en mucho tiempo, ha pasado más de 2 años. Estaba siendo honesto y después de un tiempo mi esposa finalmente comenzó a creerme. La agresión salió de su voz y comenzó a escuchar lo que le estaba explicando. Incluso abrí la aplicación Ring y efectivamente, era Kayla, excepto que se veía un poco diferente. Había ganado algo de peso, su cabello había crecido, pero aún así no se veía bien, no parecía normal. Cuando señalé esto a mi esposa, realmente comenzó a creerme. Afortunadamente dejé el trabajo y mi esposa llamó a la policía. Todos llegamos a mi casa al mismo tiempo, Kayla todavía estaba allí. Cuando me vio llegar con la policía ya no quiso hablar, en lugar de eso solo quería correr, cosa que no logró hacer y los policías la atraparon. No tuvo problemas legales serios, pero le impusimos una orden de restricción. Le conté a mi esposa toda la historia de quién era Kayla y cómo sabía dónde vivíamos. Todo quedó en el pasado, pero a veces me pregunto qué podría haber pasado si mi esposa le hubiera abierto la puerta. Su grito "te voy a matar" aún resuena en mi cabeza de vez en cuando. Hace un par de años estaba entrando y saliendo de relaciones usando aplicaciones de citas como la mejor de todas. No estaba buscando nada serio en ese momento, pero en el fondo sabía que definitivamente consideraría a la persona correcta. Para que sepas, Soy mujer y estaba bastante metida en la escena de las fiestas cuando ocurrió esta historia. Bueno, después de un tiempo, eventualmente conocí a este chico a través de una u otra aplicación. Se llamaba Kevin, súper atrevido, con pelo largo, tatuajes, piercings, gorra de visera plana. También sé que muchos de ustedes probablemente piensan que Kevin era un apodo atrevido inventado, lo cual yo también pensé hasta que me mostró su licencia de conducir. El nombre legal de este tipo era Kevin, por loco que parezca. Él y yo nos llevamos bien. Ambos explicamos que no estábamos buscando nada serio, solo queríamos compañía para los buenos momentos, alguien familiar, pero sin que las cosas se pusieran demasiado serias. Eso no duró mucho. Aunque pasamos casi todas las noches y fines de semana juntos, divirtiéndonos en varios bares y fiestas durante unas 5 semanas seguidas. Nos acostamos y mantuvimos las cosas familiares. Nada loco ni constante. Usualmente solo nos veíamos para acostarnos porque no éramos serios. Nunca eliminé las aplicaciones de citas de mi teléfono. De hecho, las seguía usando casi a diario. Llámalo comprar, llámalo como quieras. Creo que solo era una chica con un serio caso de miedo a perderme algo. Estaba bastante feliz de pasar el rato con Kevin, era feliz de ir de fiesta cada hora libre que tenía, pero también quería ver qué más podía haber a mi alcance. No estaba tratando activamente de conocer a nadie, pero tenía algunas coincidencias aquí y allá que me mantenían enganchada. Avanzando unas semanas más, Kevin empieza a ir en contra de su palabra. Las cosas se están poniendo serias. Sabía que eso estaba pasando, pero supongo que no me importaba. El tipo era loco, siempre dispuesto a todo y simplemente tenía una forma de llevar las cosas divertidas a un nuevo nivel. Era embriagador para alguien que estaba haciendo travesuras, y siempre estaba dispuesta a ir un paso más allá. Lo que me molestaba era que él no preguntaba, solo asumía. Siempre he sido una chica independiente, y ser arrastrada a una relación sin mi permiso se sentía raro. Creo que por todo esto, seguí manteniendo mis opciones de escape disponibles. Seguía usando Tinder, Snapchat, y hasta salía a un bar cerca de mi apartamento de vez en cuando, cuando quería salir sola. De cualquier manera, ya te haces una idea. Solo estaba dejándome llevar. Él empezó a venir más, a escribirme más y a veces incluso sugería que nos quedáramos en casa y nos emborracháramos juntos. Otras veces traía drogas, nada loco, pero cosas que no había visto antes. La situación misma estaba empeorando, y yo estaba allí para ello. Una noche Kevin canceló conmigo de repente, me dijo que no se sentía bien y que algo surgió con un amigo. Era raro y definitivamente no normal, pero oye, las cosas pasan, ¿verdad? Le dije que se cuidara y que lo vería al día siguiente o algo así. Llamé a mis amigas que pasaron a recogerme y nos dirigimos al bar de whisky más cercano. Mis amigas me preguntaron dónde estaba Kevin y les dije la verdad, que se estaba quedando en casa o algo así. Llegamos al centro y empezamos a recorrer bares. La calle estaba llena de multitudes y DJs, con 4 o 5 bares a cada lado. Todas las puertas abiertas y la gente entrando y saliendo. Avanzando 1 o 2 horas, estoy haciendo unos tragos con mis amigas y un tipo se acerca corriendo diciendo que Kevin me está buscando. ¿Eh? Fue todo lo que pude decir. La emoción se encendió al pensar que debía haberse sentido mejor. Kevin está en la calle buscándote, está enfadado. Fue todo lo que mi amigo dijo. No era realmente lo que estaba esperando, así que mi emoción rápidamente se disolvió en nerviosismo. ¿Por qué estaría enfadado? Puse mi cerebro a trabajar y no se me ocurrió nada. Me tomé otro trago y salí por la puerta. Cuando salí, pude oír gritos y toda clase de conmoción. Miré alrededor y ahí estaba, literalmente parado en la calle a punto de pelearse con otros 3 tipos. Eso fue hasta que me vio. Kevin levantó un solo dedo, me señaló y me hizo señas para que me acercara a él. «Sal de la calle, ¿qué estás haciendo?», le grité. Él solo sacudió la cabeza. Había montado un espectáculo. Corrí hacia él, momento en el cual realmente salió de la calle y subió a la acera. Los otros tipos con los que estaba peleando simplemente se fueron. Casi parecían felices de que Kevin ahora estuviera distraído. No era un tipo grande ni nada, pero estaba tatuado. Era delgado y bastante alto. A primera vista parecía un tipo con el que no querrías meterte. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó. Recuerdo estar tan sorprendida que apenas podía hablar. «¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué demonios estás haciendo tú? Tú cancelaste, así que simplemente salí. ¿Con quién estás aquí?», continuó. «Con el grupo de siempre, ¿de qué se trata esto?», exigí. Esto es una locura, cancelaste tú, no yo. Él se lamió los labios y luego sacudió la cabeza. Sabía que estaba a punto de volverse loco. Había pasado suficiente tiempo con él para ver venir esto desde 1.5 kilómetros de distancia. No ocurrió, sin embargo. Estaba hirviendo de rabia, pero solo daba vueltas en círculo, apretando y soltando los puños una y otra vez. Luego empezó a hablar solo un poco y simplemente se fue caminando. Traté de seguirlo, pero se movía rápido y había otras personas en el camino, así que lo dejé ir. Necesitaba enfriarse de todos modos. Volví a la fiesta, pero mis amigas actuaron un poco raro después de eso. Seguían preguntando si todo estaba bien. No quería ni pensar en él ni en la situación en sí. Si hubiera estado jugando con alguien o haciendo algo mal, claro, lo habría entendido. Pero era inocente de arriba a abajo. No iba a ser acusada de algo que nunca hice. Kevin podía patear piedras toda la noche por lo que me importaba, y lo hizo por un buen rato. No vi ni escuché de él en absoluto. Solo fueron 4 o 5 días, pero fue un largo tiempo considerando lo a menudo que estábamos juntos antes. Hice mi propio pequeño rehab en casa, me limpié de las drogas y el alcohol un poco antes de volver a la diversión. Mientras estaba en casa entre turnos de trabajo, naturalmente revisé esas aplicaciones de citas. Terminé haciendo algunas coincidencias, pero estaba más interesada en una que en las demás. Su nombre era Marcos, basado en sus fotos y descripción. Era prácticamente mi tipo. Algo similar a Kevin en algunos aspectos. Tatuajes, drogas, todas esas cosas atrevidas. Intercambiamos algunos mensajes, pero nada serio. Supongo que eso fue algo bueno también porque adivina quién volvió a aparecer al 5º día. Kevin vino a mi casa como si nada hubiera pasado. Fue raro, pero algo típico para nosotros. Al principio solo pasábamos el rato de manera casual, sin hacer planes. Luego comenzó a escribirme de nuevo y fue cuando me preguntó qué estaba pasando entre nosotros. Dije lo mismo que antes, supongo. Nada demasiado serio. Solo disfrutando del viaje, ¿verdad? Dijo que eso le parecía bien, no quería nada muy comprometido, y que esperaba que no me importara si seguía usando sus aplicaciones y redes sociales. Le dije que por supuesto que no, pero no mencioné mi propio uso de ellas. Es mejor tener pequeñas concesiones que operan solo sobre una media verdad. Así que seguimos adelante, bueno, más o menos. Volvimos a salir de fiesta, a emborracharnos y a tener relaciones, pero en el fondo de mi mente seguía recordando esa extraña explosión en la fiesta. Me mostró un lado de él que realmente no me gustaba, así que decidí mantener esa puerta trasera de escape cercana. Y esa puerta trasera era Marcos y las aplicaciones de citas. Mantuve a un par de chicos en línea por si quería escapar y desaparecer en un nuevo grupo de personas. Sé que no es saludable ni inteligente, pero Kevin era en realidad un desconocido que conocí a través de las aplicaciones. No es como si lo hubiera conocido durante toda mi vida ni nada. Las cosas continuaron intensificándose en ambos frentes. Salíamos más y nos emborrachábamos mucho y, por otro lado, Marcos me estaba enviando mensajes con todo lo que tenía. Charla sucia, fotos, invitaciones, promesas de drogas y dinero. Todo tipo de cosas tentadoras. Y era sinceramente emocionante. Empecé a enviarle mensajes a Marcos de manera más seria. Digo mensajes, pero todos nuestros intercambios eran a través de la aplicación. En un punto, me describió detalladamente lo que quería que hiciéramos, cómo, dónde y cuándo. Era caliente, exactamente el tipo de cosas que me gusta escuchar, así que cedí. Me entregué. Le envié todo lo que quería escuchar. Pasé una noche enviando mensajes a un chico como no lo hacía desde la escuela secundaria. Fue nostálgico y equivocado, pero me estaba divirtiendo mucho. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Dejé de escuchar de todos por completo. Mensajeé a Kevin, mensajeé a Marcos e incluso a algunos otros chicos con los que coincidí. Silencio total. Pensé que era extraño, pero lo dejé pasar como algo insignificante. Tal vez un fallo en la aplicación, quién sabe. Pero en lo más profundo de mi mente estaba preocupada de que Kevin hubiera descubierto que hablaba con Marcos de alguna manera, hubiera ido a buscarlo y hubiera causado más problemas. Una noche me quedé en casa, envié algunos mensajes y no recibí nada a cambio. Había una señal de alarma en mi mente, así que dije que aparecería para cualquiera que me respondiera. Hasta entonces, estaría en mi casa. No recibí respuesta, pero como se había lanzado el guante, decidí seguir adelante y simplemente quedarme en casa hasta que escuchara algo. Un poco después de las 10 o las 11 p.m., me quedé dormida en el sofá. Cuando me desperté, pensé que mi casa estaba en llamas. Podía oler humo viniendo de algún lugar. Abrí los ojos y vi que una de mis manos estaba atada al sofá, literalmente. Alguien había cortado un agujero a través de la tela, trabajado un poco de cuerda y luego atado mi muñeca con ella. «¿Qué demonios estás haciendo?», dijo una voz. Era Kevin. Miré hacia arriba y pude ver la brasa de un cigarrillo que él estaba fumando detrás de él. En el reloj de la estufa decía 2:11 a.m. «¿Qué demonios estás haciendo?», respondí. «Cuidando un problema», explicó. «¿Sabes que te has convertido en un problema para mí ahora?» Mi mente empezó a correr. Mi corazón latía fuerte. Esto era peor que una pesadilla. Kevin era violento, peligroso, impredecible, un completo criminal. Y ahora me tenía como rehén en mi propia casa. Mi teléfono estaba en la mesa de café y fuera de mi alcance, ya que estaba atado al respaldo del sofá. «Esto es una locura», dije. «Eres el loco», dijo Kevin. «¿Con quién has estado hablando? ¿A quién le importa? Ambos acordamos que no éramos serios», dije. «Esto no está bien en absoluto. ¿Quién demonios has estado hablando?», preguntó de nuevo, pero no había emoción en sus ojos, no había vida en ellos. Podía decir que estaba mucho más allá de tener un colapso o explotar. Kevin estaba completamente fuera de control. «Mi teléfono está justo ahí, revisa si quieres», dije. Antes de que respondiera, agarró una lata de cerveza que había estado en la mesa de café junto a él y me la lanzó directamente a la cara. La cerveza explotó sobre mi nariz y ojos, y la lata me golpeó en la boca. La repentina explosión de abuso me tomó tan desprevenida que empecé a llorar. Había mordido más de lo que podía masticar y aparentemente estas eran las consecuencias. «Cuéntame sobre Marcos», dijo cruzando las piernas. Ahora había una energía supremamente condescendiente saliendo de él. Era exactamente lo que pensaba. Había descubierto al otro chico y ahora estaba celoso hasta la médula. «No es nadie», comencé. Comencé a hablar con él en Tinder. Además, dijiste que seguías usando las aplicaciones de citas, ¿verdad? Maldita sea, olvidé con quién estaba hablando. Una persona loca sin absolutamente ninguna comprensión de la vida real. Ninguna cantidad de razón va a llegar a este tipo, pensé. Hice todo lo que pude, y simplemente seguí llorando, suplicando que me dejara ir. Puedo decir honestamente que este fue uno de los momentos más aterradores y deprimentes de mi vida. Me hice una promesa a mí misma de mejorar si salía de aquí. Kevin continuó diciendo que empezaría a ponerme cigarrillos si no hablaba, así que cedí. Comencé a divagar. Dije que nos conocimos en Tinder. Coincidimos y simplemente empezamos a enviar mensajes. Di todos los detalles, desde nuestra primera coincidencia, cómo hablamos, con qué frecuencia, todo. Kevin me mantuvo en mis respuestas como si ya hubiera hablado con el chico. Empecé a preocuparme de que ambos estuvieran en esto juntos, y si no lo estaban, estaba preocupada de que Marcos ya estuviera muerto en mi casa en algún lugar. Cada vez que decía una respuesta que era solo media verdad, Kevin me lanzaba cosas, me derramaba cerveza, lo que tuviera a mano, hasta que confesaba exactamente lo que él quería escuchar. «¿Qué te gustó más?», preguntó. Me sumergí en los detalles, toda la charla sucia, todas las fotos. No me contuve en este punto. Ser honesta era la única forma de no recibir golpes. Además quería ponerlo bajo la piel. Quizás enfadarlo aún más. Era mi única forma de luchar en ese momento. Él simplemente sonrió. «Todavía no lo has entendido, ¿verdad?», dijo. Me quedé callada, tirando silenciosamente de la cuerda alrededor de mi muñeca. «No hay ningún Marcos, idiota. Lo inventé para ver si tenías alguna lealtad y fallaste esa prueba», dijo mientras se levantaba. Me cubrí lo mejor que pude antes de la inminente paliza que probablemente me iba a dar. Pero nunca llegó. Cuando abrí los ojos, él estaba poniéndose la chaqueta y moviéndose hacia la puerta. «¿Vas a desatarme?», pregunté. Miró por encima del hombro y pensó por un minuto, luego dijo: «Nah, tienes mucho en qué pensar. Además, si cambio de opinión, puedo venir aquí y prender fuego a este maldito agujero. Que tengas una buena vida, Julieta». Y con eso Kevin salió de mi vida para siempre. Simplemente lloré y lloré. Me acaricié la cara magullada y revisé mis dientes. Me golpeó un poco más de lo que me di cuenta, y a medida que la adrenalina desaparecía, todo comenzó a hincharse y doler. Mi muñeca estaba al borde de sangrar por toda la fricción. No lo vi ni escuché por meses después de eso. Como dije, me hice una promesa de limpiarme, salir de la escena de fiestas y reencauzar mi vida. Me tomé eso muy en serio. Me enfoqué en mi trabajo y en viejos pasatiempos como leer y hacer jabón. Fue un largo camino de regreso a la normalidad, pero lo logré. Un día vi a Kevin de nuevo en la esquina de la calle, hablando solo y simplemente vagando. Al principio pensé que estaba esperando que el semáforo se pusiera en verde o algo así para cruzar, pero con el tiempo aprendí que no era el caso. Cuando empecé a pasar junto a él en el auto, me preocupé de que me viera y se asustara, pero literalmente nos hicimos contacto visual y él no hizo nada. Me di cuenta en ese momento de que estaba completamente loco, probablemente ahora sin hogar también. Había estado saliendo con un chico que estaba al borde de la esquizofrenia total y ni siquiera lo sabía. Aquí está la otra parte loca. Unos meses después de todo esto, aproximadamente un año en total después de haber salido con él, la cara de Kevin apareció en las noticias locales. Había matado a un tipo en una casa de crack por una disputa sobre drogas o dinero, algo así, y había sido capturado una semana después mientras estaba fugitivo. Fue una semana muy emocional para mí. Realmente sentí que ni siquiera debería estar viva. La historia fue algo así. Kevin aparentemente consiguió un arma de alguna manera, muy probablemente robada de un vehículo no asegurado en algún lugar del centro de la ciudad. A partir de ahí, fue a una licorería, la robó, y luego se retiró a la casa de chabolas para salir de la calle, y obviamente gastar el dinero. Hubo una disputa de inmediato cuando los traficantes descubrieron que Kevin estaba llegando. Literalmente podían oír las sirenas. Se negaron a venderle, le dijeron que se fuera de la casa, a lo que la respuesta de Kevin fue sacar el arma y dispararle al tipo 3 veces en el pecho. Luego procedió a robar la casa de todas sus drogas y huir a pie por la calle, solo para ser interceptado en un callejón y detenido rápidamente. Su foto aún parpadea en mis pesadillas hasta el día de hoy. Hola. Espero que este relato te encuentre bien después de escuchar la última contribución sobre la aplicación de citas. Sabía que necesitaba compartir mi historia para la próxima, así que aquí va. El verano pasado fue mi última experiencia en Tinder, y me volví aún más recluso de lo que ya soy. Soy un chico soltero de toda la vida, algo introvertido y honestamente, simplemente no tengo habilidades encantadoras que agregar a una cita potencial. Después de darme cuenta de todo esto más o menos en la época de la preparatoria, simplemente relegué el romance a un segundo plano y me enfoqué más en las cosas que podía disfrutar. Deportes, videojuegos, pasar el rato con mis amigos, todo lo normal para un tipo promedio. Sin embargo, a medida que fui creciendo surgieron más opciones, sobre todo en forma de aplicaciones de citas en redes sociales. Para cuando tenía 23 años, estaba más que listo para tener un poco de compañía, o como quieras llamarlo. Me uní a Tinder y comencé a hacer lo que todos hacen allí. Mentir descaradamente, publicar las mejores fotos de mí mismo, resaltar hechos interesantes y mostrar un lado de mí que nunca estuve seguro de que existiera realmente. Tuve algunos matches, algunas conversaciones, pero nada parecía ir a ningún lado. Después de 2 meses tuve algunos matches y pasé algún tiempo coqueteando casualmente, tratando de entender cómo era el panorama, por así decirlo. Estaba usando mis primeras conexiones como práctica, ya que no parecían estar realmente interesadas en conocerse en persona, así que simplemente trabajé en mi juego y mis habilidades de conversación. Honestamente estaba funcionando más o menos. Entonces coincidí con Rebeca. Era una chica espectacular, tatuajes, labios de pato, maquillaje en exceso y un cuerpo impresionante de pies a cabeza. O al menos eso me mostraba su foto. Coincidimos y ella me envió un mensaje poco después. Estaba ansiosa por encontrarse. Sugirió un bar literalmente esa misma noche, pero no me sentí con el coraje suficiente para una cita con tan poco tiempo de aviso. Le dije que estaba ocupado, inventé alguna excusa de tipo guay y planeé algo para más tarde en la semana. Ella estuvo de acuerdo y siguió con la conversación, preguntándome sobre todo tipo de cosas. Estaba emocionado. Nunca había tenido una conversación así. Mensajeamos regularmente durante unos 2 días antes de que ella propusiera encontrarnos de nuevo. Esta vez lo esperaba y estuve de acuerdo, pero no quería ir de bar en bar ni hacer ese tipo de cosas. Sugerí cenar y luego tomar algo después, solo para mantener todo equilibrado. Ella dijo que sonaba genial y mencionó un restaurante cercano, una trattoria italiana de ladrillo con muchas ventanas. Esto será importante más adelante. Establecimos los planes para el viernes por la noche y organicé todo lo que pude por mi parte. ¿Qué llevaría puesto? ¿Cómo llegaría allí? Incluso miré el menú en línea y decidí qué pedir para no perder tiempo en el restaurante. Quería que todo saliera lo más tranquilo posible, así que puse la cantidad de esfuerzo que creí que sería aceptable. Llegó el viernes y mi plan se puso en marcha. Un coche me recogió y me llevó al restaurante donde había una reserva hecha a nombre de Rebeca. Me presenté, tomé la mesa y me instalé para esperar a mi cita. Esperaba que apareciera justo detrás de mí, así que después de un rato me di cuenta de que quizás llegué un poco temprano. Podría estar esperando un rato. No quería parecer extraño ni empezar a sudar por pensar demasiado, así que saqué mi teléfono y empecé a deslizar como haría cualquier tipo normal. Después de otros 10 minutos, un camarero se acercó para saber cómo estaba la situación de la mesa. Le dije que estaba esperando a que llegara mi cita, que estaría aquí pronto. El camarero preguntó si quería una bebida, a lo que respondí por supuesto, había olvidado por completo que era una opción. Pedí una cerveza, una especial de barril local, y volví a sumergirme en mi teléfono. La cerveza llegó y di unos sorbos. Luego sentí mi teléfono vibrar en mi mano. Era Tinder. Rebeca finalmente se había comunicado con un mensaje. Explicó que llegaría un poco tarde y le dije que no había problema, que la mesa estaba lista y todo estaba bien. Su próximo mensaje fue: ¿cómo está esa cerveza? Con un pequeño guiño. Sonreí. Pensé que era extraño que supiera que estaba tomando una cerveza. Le dije que estaba genial y le pregunté cómo sabía que estaba bebiendo una. Su respuesta fue una foto mía sentado en la misma mesa en la que estaba, con una expresión de desagrado en mi rostro. Casi salí corriendo del restaurante en ese momento. Algo extraño estaba pasando y aparentemente estaba profundamente metido en ello. Sorpresa, has sido catfish, amigo. ¿Estás listo para la peor noche de tu vida, gordito? Sentí como el sudor frío me invadía. ¿Qué demonios estaba pasando? Me sentí enfermo del estómago por la ansiedad. Solo podía preguntar, ¿por qué? Todo lo que dijeron me asustó muchísimo. Solo esperé en la mesa buscando una salida honesta. Fue entonces cuando empezaron a desafiarme a hacer cosas: lanzar mi vaso de cerveza vacío al otro lado de la habitación, volcar la mesa entera, gritar a todo pulmón, quitarme la ropa. ¿Entendiste la idea? Miraba mi teléfono con horror mientras estas sugerencias seguían apareciendo en la pantalla. El camarero me trajo otra cerveza y me dijo que mantuviera la frente en alto, que ella estaría aquí en cualquier momento. Fue muy amable, pero no sabía que esta chica ni siquiera existía. Este era un pequeño club de mierda que engañaba a perdedores como yo, y nos hacía bailar para ellos. Había visto cosas como esta en la web antes, pero nunca pensé que realmente me pudiera pasar a mí. Incluso había sido cuidadoso con nuestros primeros intercambios. Recordé la sugerencia de esa primera noche de salir al bar, y me pregunté qué tipo de problemas podría haber tenido si hubiera ido. Di un sorbo a la cerveza y volteé mi teléfono. Necesitaba salir de allí, pero debía ser de forma limpia. Estos tipos no sabían dónde vivía. No les había dado mi número, así que podía escapar del restaurante y escapar de ellos para siempre con solo bloquearlos. Solo necesitaba idear un plan. Miré la cerveza y de repente se me ocurrió una idea. Tomé un gran trago de mi cerveza, volví a colocar el teléfono boca abajo y respondí: está bien, haré lo que sea necesario para salir de aquí. Vamos a jugar. Bien, bien, eso es, gordito. Ahora levántate y dile a todo el restaurante que eres un gordito. Lo pensé por un segundo. En realidad era una buena prueba. Había muchas otras personas en el edificio, así que cualquiera de ellas podría estar detrás de este engaño. Me levanté, pero solo moví los labios diciendo: soy un gordito, sin decirlo en voz alta. Traté de mover mi pecho y brazos de manera que pareciera que realmente estaba hablando. Luego volví a sentarme. Buen espectáculo, gordo. Ese es el espíritu. Ahora ponte en cuatro patas y anda como un perro. No estaba dispuesto a hacer algo tan loco. Contraataqué y dije: ¿y si ladró muy fuerte en su lugar? Está bien, dijeron. Hice más de esa mímica silenciosa. De hecho, estaba funcionando, lo que me dio esperanzas de que estos tipos no fueran tan astutos como pensaban. Por cierto, para dejar claro, ni siquiera soy tan grande. Solo quería aclararlo. No estoy seguro de por qué estos tipos me llamaron gordo. De todos modos, me pusieron a prueba con algunas otras cosas antes de pedirme que hiciera algo salvaje de nuevo. Durante todo este tiempo, estuve tomando mi cerveza a sorbos. Miré hacia abajo, la terminé y luego les dije: «Está bien, pero primero necesito ir al baño». Recibí muchas burlas, pero en realidad dijeron: «Está bien, pero date prisa, podríamos estar esperándote afuera si haces algo tonto». Me dirigí directamente al baño y vi a mi amigo camarero entre las mesas mientras pasaba. Le entregué $30 en efectivo y le dije rápidamente: «Oye, surgió algo, ella no puede venir. Voy a quedarme para tomar otra cerveza, ¿puedes dejarla en mi mesa?». Estuvo de acuerdo y se fue de regreso al bar. Esto realmente establecería el escenario en mi mesa y parecería que volvería. Luego reservé un coche mientras me escondía en el baño. Sabía que no podían verme allí, pero afuera de la puerta casi todas las paredes del restaurante eran solo grandes y estúpidas ventanas. Tenían la situación planeada bastante bien, tengo que admitirlo. Mientras me escondía en el cubículo casi me reía. Era como algo sacado de una película de terror. ¿Quién demonios tenía tiempo para hacer esto? Más tarde descubriría que en varios foros de ciberacoso esto ocurre bastante regularmente. Es solo que es tan vergonzoso que no se habla de ello. Recibí la notificación del coche al mismo tiempo que recibí un mensaje del catfisher, o supongo que los llamaríamos pescadores. De cualquier manera, me preguntaron por qué estaba tardando tanto. Les dije que había una fila para los urinarios y que estaba en camino. Respondieron con un «bien», y dijeron que tenían una gran cerveza fría esperándome en la mesa, y querían que la volcara sobre mi cabeza. Salí del baño, atravesé la sala principal mientras me cubría literalmente la cara. Luego salí a la calle, solo para encontrar que no había ningún coche esperando. Estaba a plena vista, y sabía que estos tipos podían verme. Mi teléfono empezó a sonar con notificaciones de Tinder, pero no las revisé. Esta sería mi única salida, y seguro ese pequeño Prius finalmente apareció en la esquina. Y prácticamente corrí hacia él. Abrí la puerta y asusté al pobre conductor. Le expliqué parcialmente mi situación, que yo era quien había hecho el pedido, y solo necesitaba llegar a casa. Me llevaron en mi camino y abrí mi teléfono para bloquear la cuenta de Rebeca, eliminar Tinder por completo. Pero después de hacerlo, simplemente miré hacia atrás. Podía ver a dos tipos con capuchas parados al frente del restaurante, simplemente mirando el coche. Doblamos la esquina y comenzaron a saludar. Yo simplemente les mostré el dedo y volví la vista hacia la carretera. Nunca volví a usar aplicaciones de citas después de todo esto. Honestamente, volví a mi vida solitaria. Fue una de las cosas más aterradoras y extrañas que me han sucedido. Quería compartir esa historia contigo. Espero que todos se diviertan con esta estúpida y solitaria decisión que tomé, y que nunca cometan ese error nuevamente. Disfruten el uno del otro allá afuera y sean buenos. Oh, y no caigan en el juego de los pescadores. Soy muy antiaplicaciones de citas, pero supongo que estoy sesgado debido a la experiencia de pesadilla que tuve con Tinder. Solo me he encontrado con 3 personas de Tinder en total. Las 2 primeras experiencias no fueron nada especial. No me emocionaron ninguna de las chicas y no hubo segundas citas. Pero en comparación con el tercer encuentro, vaya. En comparación, las primeras 2 fueron fenomenales. Hice match con una chica morena llamada Fabiana. Tenía 4 fotos, 3 de las cuales estaba posando sola en lo que parecía ser su patio trasero. La cuarta estaba frente a un estanque. En ese momento, no vi como una señal de alarma que estuviera sola en todas sus fotos. Honestamente, ¿por qué lo haría? Pero era decentemente atractiva, al menos según mis estándares. Así que hablé con ella y llegamos al punto en que me preguntó qué estaba haciendo esa noche. Cuando dije que nada, me preguntó si podía venir a pasar el rato. Considerando que mi habitación y la casa de mis padres están en el sótano con una entrada separada, esto funcionaría bastante bien. Acordamos una hora para que viniera. Cuando llegó el momento, me envió un mensaje de texto literalmente justo cuando estaba afuera. Puntual para decirlo menos. La dejé entrar por la puerta lateral del sótano y bajamos las escaleras. Traté de hacer que el saludo no fuera incómodo, pero desde el principio, ella me pareció rara. Sus respuestas eran cortas, su risa era extraña. Cuando nos sentamos en mi cama y le pregunté cuánto había sido el viaje, se rió como si ni siquiera hubiera respondido mi pregunta. Simplemente se rió como si hubiera contado un chiste. Y mientras se reía me miraba directamente, con los ojos aún muy abiertos. Fue incómodo. y ya sabía que no conectaría con esta chica. Quería que se fuera lo antes posible. Encendí la televisión en segundo plano como relleno y fingí reírme de la televisión debido a los constantes silencios incómodos. Pero ella nunca miraba la televisión. Simplemente me observaba todo el tiempo. Logré terminar rápidamente la visita al fingir que recibí un mensaje sobre ir a trabajar temprano al día siguiente, e insinué que necesitaba irme a dormir. Parecía que no quería irse. Fue extremadamente incómodo, pero logré hacerla salir por la puerta del sótano. Cuando finalmente se fue, tuve que preguntarme qué acabo de pasar. No pasaron ni 5 minutos después de que se fue cuando me envió un mensaje de texto. ¿Estás seguro de que tienes que ir a dormir? Lo estaba pasando bien. Leí el mensaje y bloqueé su número. Hecho y hecho. Fui a la cama 1 hora después. Me desperté en medio de la noche, como suelo hacer. Soy un ligero dormilón, es realmente molesto. Despertarse aleatoriamente no es raro para mí. Instintivamente busqué mi teléfono para ver qué hora era, pero mi teléfono no estaba en su lugar habitual en la repisa de carga, y recordé al 100% haberlo puesto allí. Me levanté y empecé a buscar mi teléfono. Encendí la tira de luces LED rojas al lado de la cama que había colgado en la pared, para iluminar un poco la habitación. Pero no podía encontrarlo, y soy del tipo de persona que se molesta hasta que lo encuentra. Subí las escaleras para buscar el teléfono de línea y bajarlo para llamar a mi número. Cuando marqué mi número, lo escuché sonar desde el cuarto de calderas, lavandería, que estaba conectado a mi habitación. Entré en el cuarto de calderas y allí estaba mi teléfono, dejado en la lavadora, haciendo que toda la máquina vibrara al sonar. Sabía que esto era extraño porque no había hecho la colada esa noche. Ni siquiera recordaba haber entrado allí. Recogí mi teléfono y vi una serie de nuevos mensajes de un número aleatorio. Abrí los mensajes para ver 2 fotos, fotos de mí durmiendo. Encima de las imágenes había 2 textos que decían, "Buen trabajo bloqueándome", y el segundo decía, "Bloquea tu puerta la próxima vez". Me di cuenta de lo idiota que fui al estar tan ansioso por sacarla de mi habitación, que ni siquiera cerré con llave la puerta cuando se fue. No puedo decir con certeza, pero sentí que no estaba solo en la habitación. Sentí otra presencia y tuve la sensación de que tal vez ella estaba escondida detrás de la caldera en el rincón más oscuro de la habitación, pero no fui a mirar. Subí las escaleras para llamar a mis padres y llamar a la policía. Dado que la chica fue lo suficientemente tonta o loca como para dejar una huella digital, rastrearla y presentar cargos en su contra fue fácil. Su nombre ni siquiera era Fabiana, su nombre real era Silvina. Los cargos en su contra fueron allanamiento de morada y acoso. Por supuesto, obtuve una orden de restricción y nunca volví a saber de esa chica. He probado todas las aplicaciones de citas principales y nunca he tenido mucha suerte con ellas. Mi amigo me dijo que estaba teniendo suerte en este anuncio de Hot or Not, así que lo intenté. Desde el principio, estaba recibiendo muchos más likes, aunque de chicas que realmente no me parecían atractivas en absoluto. Todavía en mi primera tanda de deslizamientos gratuitos, hice match con esta linda chica rubia llamada Jennifer. Ahorraré los detalles de nuestra conversación, pero fue emocionante. Fue uno de esos raros matches donde la chica era atractiva y muy receptiva a mis mensajes, parecía que realmente disfrutaba hablar conmigo. Rápidamente pasamos a Snapchat. Le pedí su número, pero ella dijo que prefería hablar en Snapchat. Estaba bien con eso, la agregué en Snapchat y ella me agregó de vuelta. Su puntaje de Snapchat era bajo, como menos de 1000, así que de inmediato me puse sospechoso y molesto porque esto podría haber sido demasiado bueno para ser verdad, como pensé. Ella me envió un mensaje y yo le respondí siendo directo, pidiéndole que me enviara un selfie solo por seguridad. Le dije que había muchos perfiles falsos circulando, así que no podía ser demasiado cuidadoso. Abrió el mensaje de inmediato, pero no respondió durante 1 minuto. Pensé que seguramente esta vez bloquearía mi cuenta, pero para mi sorpresa, recibí una notificación de que Jennifer me había enviado un snap. Abrí el snap y era la misma chica rubia de las fotos. Aún así, no estaba convencido, así que le pedí que me diera un pulgar hacia arriba o una señal de paz. Abrió el chat. Esperaba a ver si esta vez me bloqueaba, pero no respondió durante 1 par de minutos, hasta que finalmente envió otro snap. Lo abrí y era la mitad de su rostro sonriendo, sosteniendo una señal de paz. Eso fue suficiente para mí. Le envié un snap de vuelta y luego intercambiamos mensajes durante un rato. Eventualmente hicimos planes para vernos. Ella me invitó a su casa, que estaba al otro lado de la ciudad, no muy lejos. Dijo que estaba sola en casa y que no sería un problema. Me dio una dirección exacta. Noté que tenía su mapa de Snap activado, así que hice una pequeña verificación para asegurarme de que su dirección coincidiera con su ubicación en Snap, y parecía correcto. Le dije que estaría allí en unos minutos. Me cambié a ropa decente, me eché un poco de colonia, me peiné y me subí al coche para ir. Recuerdo pensar que tal vez había exagerado con la colonia. Ella me envió un Snap mientras conducía, preguntando si estaba en camino. Le dije que sí, lo leyó de inmediato, pero no respondió. Llegué a la casa, tenía el número 22 claramente escrito junto a la puerta. Le envié un mensaje diciendo que estaba aquí, pero no abrió el Snap. Así que decidí ir a tocar el timbre. No había coches en el camino de entrada y el césped parecía que no lo habían cortado en unas semanas. Toqué el timbre, pero ella no respondió, así que empecé a golpear muy fuerte. Cuando todavía no respondía, volví a Snap e intenté llamarla usando eso, pero solo seguía sonando y ella no respondía. ¿Acaso me habían gastado una broma? De repente, escuché la voz de una mujer gritándome algo desde el otro lado de la calle. Por alguna razón, al principio imaginé que era Jennifer, así que me di cuenta de que era una mujer mayor gritándome: «Disculpa, ¿qué estás haciendo?». Comencé a caminar hacia la calle y le respondí: «Estoy esperando a alguien». Ella me dijo a un volumen más bajo, ahora que estábamos más cerca, que tenía la casa equivocada, que nadie vivía allí. Le pregunté la dirección de la casa y la dirección que me dio coincidía con la dirección que me dio esta chica Jennifer. Le agradecí y me subí al coche. Intenté enviarle un mensaje a Jennifer una vez más, pero me bloqueó. Sentí que me tomaron el pelo. Me deshicieron el match en Hot or Not también. Por suerte, tomé capturas de pantalla del perfil antes de eso porque se las envié a uno de mis amigos antes de conducir hacia la casa. Cuando llegué a casa, le envié las capturas de pantalla a mi grupo de amigos con alrededor de 8 personas, preguntando si alguien la conocía. Un chico, mi amigo Derek, dijo que era Lara, una chica que falleció por sobredosis de heroína hace 2 años. Cuando dijo eso, otro amigo en el grupo confirmó que tenía razón. Me puse la piel de gallina porque los snaps que recibí eran de una chica que coincidía completamente con esa Lara. Le conté a mis amigos y pensaron que o yo estaba loco, o la situación era loca y sin duda alguna, la chica de los snaps era Lara. ¿Cómo sucedió esto? No tengo ni idea. Pero la pregunta más importante es por qué me llevaron a esa casa. Ni siquiera puedo intentar imaginarlo. En la escuela secundaria, estaba en una clase de graduación grande, así que por esa razón, no llegué a conocer a muchos de mis compañeros de clase en un nivel personal. Sin embargo, usando aplicaciones de citas en la universidad, pude hacer match y conectar un poco con muchas de las chicas con las que nunca había hablado en la escuela secundaria. Estaba usando mi aplicación de elección cuando hice match con esta chica, María. Estaba en mi grado en la escuela secundaria. Ya la seguía en Instagram y Snapchat, pero nunca realmente la conocí en la escuela secundaria. Le envié el primer mensaje y le pregunté cómo había estado. Hablamos mucho sobre la escuela secundaria y cómo era divertido que nunca realmente habláramos o tuviéramos clases juntos. Ella dijo que deberíamos vernos esa noche. Le pregunté si quería encontrarse en algún lugar para tomar algo o comer, pero dijo que estaba bien con solo ir a mi casa si eso estaba bien. Honestamente, me gustó aún más esa idea. Le dije que sí. Preguntó si mis padres estaban en casa. Le dije que no, solo mi hermana. Y luego le di mi dirección. Ella dijo que me avisaría cuando estuviera en camino. Luego, fue solo cuestión de esperar. Esperé y esperé la notificación de que María me había enviado un nuevo mensaje. De hecho, pasó más de una hora. Envié un mensaje de seguimiento en Tinder, pero no respondió. Unos minutos después, revisé su página de Instagram y vi que había publicado una historia hace unos minutos. Era un meme. ¿Me estaba ignorando ahora? Revisé su historia de Snapchat, que se publicó dentro de media hora, y aparentemente estaba con su amiga, otra chica de nuestra escuela secundaria. No entendía si venía o no. Comenté en su historia preguntándole si todavía venía más tarde. Abrió el mensaje unos minutos más tarde, y respondió diciendo: «¿De qué estás hablando? Repetí la pregunta y luego agregué una referencia a la conversación en la aplicación. Ella respondió: No tengo esa aplicación, envíame el perfil. Así que lo hice. Y ella me dijo de inmediato que era un impostor y que lo reportara. Lo hice. Y creo que Tinder automáticamente canceló el perfil después de eso. Pero no me preocupaba que alguien estuviera usando las fotos de esta chica. Me preocupaba que alguien tuviera mi dirección y supiera que mis padres no estaban en casa. Me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Realmente esperaba que no pasara nada esa noche. Pero ya era bastante tarde, y empezaba a sentirme un poco más relajado. Cuando mi guardia estaba baja fue cuando sucedió. Un grito horroroso desde la habitación de mi hermana pequeña. Salté del sofá para correr hacia su habitación. Abrió la puerta justo cuando llegaba a la habitación, y nos encontramos en la puerta. Tenía una expresión horrorizada en su rostro, como si hubiera visto un demonio. Gritó que había alguien fuera de su ventana. No podía creerlo. Ella corrió hacia arriba mientras yo iba a su ventana para confirmarlo. No había nadie allí afuera ahora, pero sabía que no era una coincidencia. Intenté llamar a mis padres, pero no pude comunicarme con ninguno de ellos. Mi hermana durmió en mi habitación conmigo esa noche porque estaba asustada. Solo fui a la cama después de esperar en el piso de abajo durante una hora, escuchando cualquier ruido posible. Cuando finalmente estaba en la cama fue cuando escuché un ruido. Mi hermana también lo escuchó porque ambos nos levantamos al mismo tiempo. Nuestros padres no debían volver esa noche. Fui a cerrar con llave la puerta del dormitorio y luego llamé al 911. Susurré al teléfono que estaba seguro de que éramos víctimas de un robo en ese momento. Le dije a mi hermana que estuviera tranquila cuando empezó a hacer ruidos de llanto. Los pasos se acercaron a la puerta. Luego alguien intentó girar el picaporte y comenzó a golpear la puerta. Y en una voz profunda y enojada un hombre dijo: «Sé que están ahí, puedo olerlos». La operadora del 911 lo escuchó y me dijo que me escondiera en el armario con mi hermana. Le hice señas a mi hermana para que viniera al armario y ella vino. Nos sentamos allí en silencio lo mejor que pudimos, pero él seguía golpeando la puerta y golpeando. Mi hermana se quebró, gritó que la policía estaba llegando y nos dejara en paz. Los golpes se detuvieron. Escuchamos al hombre reír y luego hubo silencio. Lo siguiente que supimos fue que la policía estaba afuera, y la operadora me dijo que fuera rápidamente a la puerta principal, si la costa estaba despejada para dejar entrar a la policía. La policía luego hizo una exhaustiva investigación de la casa que estaba limpia. El punto de entrada y salida fue la ventana del dormitorio de mis padres por la que él trepó desde la parte trasera. El grito de mi hermana sobre la policía debe haberlo asustado. La policía recomendó que durmiéramos en otro lugar, así que fuimos a la casa de mi amigo Joel. Desde entonces, siempre verifico que quien sea con quien esté hablando en línea sea realmente quien dice ser.